12:20, 11:20 en Canarias. Seguimos con la información de Scope más próxima.
Herrera en Cope.
La mañana. Herrera en Cope.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están, señoras y señores? Muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a la sintonía de Cope Región de Murcia. Ya les han dicho la hora, nuestro queridísimo Carlos Herrera, para darnos paso durante los próximos minutos a este tiempo de radio que vamos a compartir con todos los oyentes que hoy, lunes, por cierto, ya 16 de febrero, nos han querido acompañar y lo hacen como cada día. Por cierto, qué menudo fin de semana hemos tenido con vientos tremendos, sobre todo la jornada del sábado, aunque ayer también, también salimos ahí. Ha pasado de todo, ¿eh? En la región hemos tenido percances, afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, que eso siempre es lo más importante, pero parece que ya ese viento, ya lo que ha pasado este fin de semana se va poquito a poco alejando y no nos hemos llevado a la peor parte, ¿eh? Porque ya hemos visto en Valencia, en Alicante, toda la zona de Castellón, que ahí ha sido todavía más fuerte, con olas, con fin, pues con todo lo que conlleva. Vientos en algunos casos de hasta 100 y pico kilómetros por hora. Increíble. Bueno, pues también es un placer, como siempre, les habla Carmen Hernández. Bueno, ya saben que hoy lunes cerca de 200 médicos murcianos se concentran, de hecho ya lo han hecho, en la puerta o a las puertas de la Consejería de Salud, en lo que va a ser el primer día de los 7 de huelga convocados por los facultativos a nivel nacional en este mes de febrero. Y es que el deterioro de la sanidad murciana ha llevado a los facultativos de la región a protagonizar una concentración a las puertas de la Consejería de Salud. Desde hace 8 años dicen que el tema de las guardias es uno de los motivos principales que les han llevado a salir hoy a la calle. Guardias de 24 horas y el no poder trabajar a turnos son solo algunas de las perrerías, dicen, que venimos aguantando, a lo que también se suma la movilidad forzosa. Bien, pues como les digo, hoy ha sido ese primer día de huelga que obviamente pues se van a ver afectado todo lo que tenga que ver con consultas, con citas, con intervenciones. Ya saben, ¿no? Con todo lo que conlleva la sanidad día a día. Pues en ese primer día de concentración ha estado nuestro compañero Javier Raiz, precisamente para ver cómo ha sido esa primera concentración, para ver el pulso, ¿no?, de por dónde van esas quejas, que tienen muchas y con razón, todo hay que decirlo. Así que vamos a escuchar lo que Javier Raiz nos va a contar, me imagino que con algún que otro protagonista. Javier.
Efectivamente, Carmen, noticia es la huelga de médicos que arranca hoy, se va a prolongar no solo en la región de Murcia, sino durante toda la semana en toda España. La huelga fundamentalmente pues protestando contra el Estatuto Marco y también por promesas incumplidas ya en el ámbito territorial. Bueno, lo más noticiable a estas horas es lo que ocurre aquí en la región de Murcia, y lo que podemos decir es que esta mañana cerca de 200 médicos representados por el sindicato médico se han concentrado frente a la Consejería de Salud. Han llegado a cortar durante unos minutos el tráfico en Ronda de Levante, una protesta que sonaba así. Las protestas con batucada incluida contra el Estatuto Marco, fundamentalmente esa protesta que sonaba así en Ronda de Levante, porque es una de las demandas fundamentales. Lo que piden los médicos, es el motivo de la huelga de toda esta semana, es que se tenga en cuenta a esta profesión como algo diferente, con sus singularidades. Lo explicaba así Clemente Casado, es el máximo representante del sindicato médico aquí en la región. Presidente.
Tener un marco de negociación propio, donde los médicos podamos tener voz y voto, donde podamos discutir nuestras cuestiones, donde se nos reconozca nuestra peculiaridad y nuestra singularidad por tener una formación de pregrado diferente al resto y una formación posgrado también diferente, y que nuestro trabajo genera mucha más carga de responsabilidad y que somos los líderes del del proceso asistencial.
Bueno, eso es una de las demandas. ¿Cómo tiene que considerarse la profesión médica según este colectivo? Ya en el ámbito más cercano, por ejemplo, consideran que se les desatiende al colectivo médico cuando están de baja y que las guardias no pueden funcionar como de cualquier forma. Tienen que asimilarse a una jornada ordinaria. Se pide también que cuenten como horas cotizadas. Bueno, así lo ha explicado también Clemente Casado.
Tenemos problemas porque tenemos a los médicos desatendidos en los momentos de mayor dificultad, es decir, cuando se encuentran en baja por una enfermedad larga o corta. Pierden una cantidad muy importante de retribuciones al negárseles lo que se les obliga a hacer el resto de la jornada, que es las guardias. Y por otra parte tenemos también la actividad complementaria, que es una segunda jornada, que solamente se nos obliga a hacer a los médicos. No está considerada como jornada, ni siquiera como jornada ordinaria. Está retribuida peor que la jornada ordinaria cuando estamos realizándola de noche o en día festivo.
De hecho, alguna pancarta se podía leer: sin dormir, sin parar, un error puede matar, en la manifestación de esta mañana. Bueno, y luego están los servicios mínimos, que esto posiblemente le interese a todo el mundo. En los centros de atención primaria, lo que se ha decretado aquí en la región de Murcia es que con una plantilla de 10 o más facultativos haya 3 médicos de familia en jornada de mañana, además de otro en horario de tarde. En los centros con menos de 10 médicos contarán con 2 de familia en horario de mañana y 1 de tarde. En cuanto a la hospitalaria, la atención hospitalaria y todos los servicios del hospital se consideran como día festivo, excepto, ojo, urgencias o la UCI, donde se mantendrán servicios al 100% de actividad. Servicios mínimos que han sido ya recurridos por los convocantes de esta huelga. Así lo explicaba con ejemplos concretos la secretaria general del Sindicato Médico, María José García Mateos.
Por ejemplo, las urgencias en cuanto a hospitalaria, es gravísimo, tiene servicios que nosotros pedimos que los servicios mínimos se asemejen a un sábado o a un domingo, a un festivo, para que así el trabajador pueda tener derecho a hacer la huelga. Y tenés la paradoja, por ejemplo, de servicios mínimos como puede ser bioquímica, que no ha abierto en 40 años un sábado y un domingo y le han puesto servicios mínimos del 50%. Así, ¿qué te puedo decir? 60% de la actividad de médicos para pasar planta. Pues un 60 como podrían haber puesto un 40 o un 10 o un 20. 100% de médicos de la UCI no, o sea, tienen que estar, pero los sábados y los domingos hay un tercio de médicos de UCI trabajando, y que yo sepa el sistema no se ha parado. Los mínimos, que también los tenemos judicializados de diciembre, fueron muchísimo menos abusivos y sobrevivimos a diciembre.
Bueno, pues ya veremos cómo transcurre esta huelga. En los próximos minutos o horas ya conoceremos datos del seguimiento que ha tenido la región de Murcia. Recordamos la huelga toda la semana, hoy con esta concentración frente a la Consejería de Salud, y ya el viernes más o menos lo mismo, pero con una manifestación que acabará, Carmen, en las puertas del Palacio de San Esteban.
Pues eso es lo que hay en este primer día, en esta primera jornada de huelga, y nosotros desde luego que se lo iremos contando a medida que vayan pasando los días, porque es una huelga... pues importante, es 7 días. Nos queda un minutito y medio para llegar a las 12:30. Antes hablamos del tiempo, pero ¿cómo estamos hoy? Pues, por ejemplo, en Jumilla, 15 grados, despejado y viento, nos dicen, suavecito. En Cartagena, nublado y con 17 grados. En Alhama, 16 y medio, nubes y claros. También, por ejemplo, en la zona de Yecla, también 12 grados y calor, dice Olga. Calor, madre mía. Calor aquí en un estudio que acabo de entrar y que estaba puesta la calefacción. Eso es calor. Lo demás, ¿ves? Me han dicho, mira Eduardo, dice, ya la he quitado. También, en Alhama no hace viento, pero por la zona de Aledo sí. Y aquí en Murcia, por ejemplo, hoy tenemos, como se suele decir, pues eso, un día tranquilito en lo que a viento se refiere, porque bastante lloro que hemos tenido, ¿no? En el fin de semana. ¿No se les pone aquello que decimos, tengo la cabeza? Eso es del viento. Bueno, pues en cuanto a las temperaturas, claro, dice Olga que ella al pasar de 10 grados es calor, pues viva el frío, pues también es verdad. Oye, para gustos los colores, Olga. No sé lo que tenemos en Murcia, pero sí les puedo decir que vamos a tener máximas hoy, atención, de 23 en Murcia, también, por ejemplo, 20 en Caravaca, 16 de máximo en Yecla, o sea que a Olga se nos asfixia esta mañana, y por lo demás, temperaturas que lógicamente han subido las máximas, y las mínimas se van a quedar prácticamente iguales. La mínima de la mínima hoy la vamos a encontrar en Caravaca de la Cruz, como casi siempre, con 7 grados de temperatura. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues en cuestión de segunditos vamos a llegar a las 12 y media del mediodía. Tiempo para cerrar, hacer un punto y seguido. Y ya sabes que tienes que continuar con tu emisora COPE más cercana porque seguimos contándotelo todo. Continuamos en COPE Murcia y vamos a hablar de algo importante para todos, ¿eh? Y tiene que ver además con la enseñanza. Mañana, día 17, se cumple exactamente un mes desde que José Antonio Martínez Robles fuese elegido presidente del Sindicato de Enseñanza AMPE en la región de Murcia. Sustituye a quien ostentara este cargo durante los últimos 24 años, que se dice pronto, Clemente Hernández. Ahora esta importante organización se enfrenta, como siempre, a múltiples retos en el ámbito de la educación y para hablar de ello vamos a precisamente hablar en nuestro tiempo de radio con José Antonio Martínez Robles. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, un placer como siempre.
Bueno, enhorabuena lo primero, ¿no? Por ese cargo que a la vez también lleva y conlleva una responsabilidad grande, ¿no, José Antonio?
Sí, hombre, es un cargo el cual asumo con mucha ilusión, pero como muy bien dice, con una gran responsabilidad. Y sobre todo intentar superar o igualar los méritos que ha hecho Clemente durante estos 24 años, el cual ha trabajado muchísimo y ha conseguido muchas mejoras para el profesorado murciano.
Mucha responsabilidad, como decimos, defender intereses de los 24.000 docentes de la enseñanza pública que hay en nuestra comunidad, ¿no?
Efectivamente, por eso es el lema que llevamos mi nuevo equipo y yo, es el de ser la voz de esos más de 24.000 docentes que forman parte de la región de Murcia hoy en día. AMPE va a seguir siendo un sindicato sólido, un sindicato eficaz, profesional, más empático, más cercano al claustro de profesorado, pero con capacidad de diálogo y llegar a acuerdos con la administración regional, pero a la misma vez somos un sindicato reivindicativo y exigente, el cual nuestro objetivo es mejorar la mejora de las condiciones laborales de los más de 24.000 docentes de la región de la enseñanza pública de la región de Murcia.
Hay, como decimos, retos importantes, problemas que ahora mismo están ahí, ¿no?, sobre la mesa y que tienen que ver con la enseñanza y con el ámbito educativo. Por ejemplo, vamos a ir un poquito por partes. La ley de la autoridad del docente. Esto es importante y no sé en qué punto estamos.
Esto es importantísimo y es la bandera que el día que a mí me eligieron presidente fue como mi buque insignia y es lo que quiero conseguir a corto plazo. Y me alegra que me haga mucho esa pregunta porque ayer, justamente 15 de febrero, se cumplieron 13 años de cuando se publicó en el BOE la ley de autoridad docente de la región de Murcia. Pero ¿qué pasa? Hace falta un desarrollo normativo en forma de decreto que demos forma a ese articulado. ¿Para qué? Para que los docentes tengan esa condición de autoridad docente, la presunción de veracidad, protección jurídica y que se fomente el respeto hacia todos los docentes. Todo ello unido a una campaña por parte de la administración que dignifique la labor docente. A los políticos, y siempre cuando se acercan las elecciones, todo el mundo habla de la educación, que es uno de los pilares fundamentales de una sociedad. Pues efectivamente, sí, pero los docentes somos los que sujetamos ese gran pilar. Por tanto, vamos a darle a esos docentes ese respeto, esa autoridad que se merecen, más que nada porque está demostrado que la mejora de los resultados y el menor porcentaje de abandono escolar parte por un mayor respeto hacia el docente.
Efectivamente. Otro problema con el que también se viene peleando, entre comillas, desde hace tiempo, el tema ratios por clase, el número de alumnos. Esto, bueno, pues ha ido cambiando poco a poco, no sé si a mejor, pero te hago la misma pregunta, José Antonio, ¿en qué punto estamos de esas cifras, de esos números?
Hay un real decreto ley, un borrador que está el gobierno nacional dándole forma. Nosotros desde AMPE Nacional también estamos colaborando con ellos y presentándoles demandas. Pero el objetivo de AMPE es reducir la ratio, fíjese, en infantil 18 alumnos, en primaria 20 alumnos y en ESO y bachillerato 22 alumnos. ¿Y por qué? Y me dirás tú, ¿y por qué esas cifras concretas? La sociedad ha cambiado mucho y las escuelas y los centros cada vez más, no hay esa homogeneidad, sino que son cada vez más heterogéneos. Y fíjese bien, nos podemos encontrar hoy en día en clase con más de alumnos de 10 o 12 nacionalidades diferentes en una misma clase. Por tanto, esa gran diversidad hay que atenderla. ¿Cómo atendemos esa gran diversidad y poder hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje más óptimo y de mayor calidad? Pues pasa por reducir las ratios, una enseñanza más personalizada y acompañada de desdobres, ¿vale?, y de más profesorado, ¿Para qué? Para poder atender esta gran diversidad y, por tanto, los resultados salgan y primen y Murcia no esté como está últimamente, estamos entre mitad de la tabla, sino que podamos aumentar encima y ser pioneros en la educación.
Porque eso iba a preguntar, eso es lo que se pretende, pero ¿cómo estamos ahora mismo? Si hablamos de esos 22 alumnos, por ejemplo, o 18, ¿cómo estamos? Me da que la cifra se aleja bastante.
Claro, actualmente estamos en una ratio de infantil en 22 alumnos y en primaria puede llegar hasta 25 alumnos. Ya en eso y secundaria mejor no entramos porque ahí hay clases con 30, 35 alumnos también, que eso es demasiado. No quiero decir la palabra disparate, pero es demasiado para un docente poder hacer una enseñanza, un aprendizaje de calidad con esta gran cantidad
de alumnos y además alumnos. Con esas edades también, ¿no?
Con esa edad
tan complicadas. Eso lo hemos pasado todos. Otro asunto, José Antonio, el lograr una subida salarial precisamente para el profesorado.
Pues sí, sobre todo, más que nada porque si vemos todos los inicios de cursos, vemos como sobre todo en secundaria y formación profesional, nos quedamos sin profesores. Es decir, es muy extraño que recientemente hemos hecho la oposición de 2025 en julio y en septiembre no tengamos profesorado de las especialidades denominadas STEM, es decir, informática, matemática, sistema de aplicación informática. ¿Por qué? Porque los grandes profesionales se van al sector privado. ¿Y por qué se van al sector privado? Porque tienen mejores condiciones, sobre todo mejores condiciones salariales. Por ello, desde AMPE insistimos en esas mejoras salariales para todos los docentes de la región de Murcia y sobre todo porque el IPC está subiendo, los productos suben, es decir, la vida en general está todo subiendo y los sueldos de los docentes siguen siendo los mismos. Sí que ha habido una pequeña subida ahora de 2,5 en diciembre y de 1,5 ahora en enero, pero es insuficiente. Si hacemos un cálculo de la última década, los docentes hemos perdido más de un 23% de poder adquisitivo. Y eso es mucho para un docente.
Ya lo creo. Y por último, reducir la excesiva burocracia. ¿De qué hablamos exactamente?
Porque hoy en día los docentes están más preocupados de ese exceso de papeleo, de abrir protocolos, de todo se tiene que escribir, todo se tiene que mandar a la administración. La administración manda mucho papeleo. Nuestra función realmente es de enseñar, dedicando a preparando nuestras clases y desarrollar el currículum, que es lo que los alumnos, esos contenidos y esas destrezas son los que tienen que conseguir. Por tanto, desde aquí exigimos a la consejería y a la administración que para eso que contraten administrativos para realizar esa función y nosotros realmente centrarnos en lo que debemos hacer. Y me gusta que me haga esa pregunta, Carmen, porque en nuestro informe anual de defensor del profesor hemos constatado tres casos fundamentales. Uno de ellos, la excesiva burocracia. Otro lado es la falta de respeto, como hemos comentado anteriormente. Y otro, la pérdida de tiempo, ¿vale? Que se presta a la hora de dar clases. De ahí, lo de la bajada de ratios también. Porque según vemos el estudio de AMPE, realmente de esos 55 o 60 minutos realmente efectivos, a lo mejor podemos dar 25 o 30 minutos. Todo ello también agravado de que cada vez más los docentes tienen más problemas de salud mental por todo esto que hemos estado hablando, por la falta de respeto, la educación, porque la educación se tiene que traer ya desde casa, ¿vale? Esos valores de respeto, fomento, sacrificio, autosuperación que se están perdiendo, porque también el continuo cambio de ley que estamos sufriendo en la última década hace que tanto toda la comunidad educativa tenga un poco de lío. Ahora, ¿con cuánto se superan ahora? Ahora ya, fíjese, ahora ya da igual.
Es como que preocupa, ¿no? Es lo único que preocupa.
Claro, da
¿no?
igual suspender con tres o cuatro asignaturas, porque puedes promocionar. Entonces, esos valores de sacrificio, de superación, se están perdiendo. Tanto desde AMPE exigimos, demandamos que esos valores vuelvan otra vez a la sociedad en general y al aula y que empiecen desde la familia y en el centro educativo. Vamos a reforzar y vamos a seguir inculcando todos esos valores.
Hoy, precisamente, José Antonio, el consejero, anuncia colegios que van a ofrecer primero de la ESO el próximo curso. ¿Qué os parece lo de mantener a esos chavales en el colegio? En general, chavales y chavalas, hasta los 14 años. ¿Eso puede ser positivo para ellos?
Eso puede ser positivo, pero fíjese bien, depende de la zona geográfica de la región de Murcia. En zonas donde en teoría van a implementarlo, sobre todo que haya espacio, que no todos los centros tienen espacio, porque yo sé muchos centros que lo han demandado, pero no todos reúnen esas condiciones. Y en centros de campo, a las afueras, pues sí, porque a lo mejor no tienen un centro educativo de referente, un instituto de secundaria cercano. Entonces, esa gente, esos alumnados, para conciliar también la familia, la conciliación de vida familiar y laboral, pues puede ser bueno. Pero por otro lado tenemos otro hándicap, que es donde AMPE quiere que eso se regularice y que no pase. Porque fíjese bien, si aumentamos e implementamos primero y segundo de ESO en los centros educativos, esas asignaturas de primero y segundo de ESO no pueden darla un maestro, tiene que venir un profesor de secundaria, lógicamente, a darla. Y hay asignaturas, puede dar el caso de asignaturas como una música, una educación física, que son solamente 2 horas a la semana. Y por tanto que el profesorado no tenga horario completo en ese centro y tenga que estar itinerante. Eso es lo que desde AMPE no vamos a exigir. Es decir, nosotros queremos unas condiciones dignas para el profesorado y que tenga su jornada completa en un centro determinado y que no tenga que estar itinerando por diferentes centros de la región de Murcia. Eso es donde AMPE quiere poner el foco.
Pues, José Antonio, tenéis mucho trabajo por delante. Quiero decir, hay muchas cosas que hacer, sí. Hay muchas cosas que mejorar por el bien de todos, ¿eh? Porque al final todo repercute, los alumnos en el profesorado y el profesorado en el alumno. Correcto. Con lo cual, pues cuanta mejor condición puedan tener a la hora de desarrollar su trabajo, mucho mejor para esos alumnos, ¿no? Con lo cual, insisto que AMPE tiene por delante una buena faena, pero seguro que lo vais a conseguir como lo venís haciendo en estos últimos años en la región de Murcia.
Muchas gracias. También me ha faltado decirte, Carmen, que también otras de las medidas y acciones que así hemos presentado al consejero don Víctor Marín y a la secretaria general es el tema de un plan de infraestructura y climatización en los centros. Muchos centros de la región de Murcia ya están obsoletos. Sí que es verdad que se están haciendo nuevos centros. Pero sabes tú que en los meses de junio, mayo, septiembre, esas oleadas de calor, sí. Llegamos en auras a unas temperaturas que exceden realmente lo que está escrito. Y por tanto, exigir esa demanda, esa climatización. Y por otro lado, también la mejora del profesorado de religión y el implemento y el encuadramiento en el segundo tramo de carrera profesional. En el 2019 se inició el primer tramo de carrera profesional y todavía no hemos encuadrado a docentes en ese segundo tramo de carrera profesional. Y por último, la promoción interna a través de catedráticos, que así lo exige la ley de educación, catedráticos de secundaria, artes prácticas y diseño y escuela oficial de idiomas, ya que muchos docentes que antiguamente eran catedráticos, lo que llamábamos, entre comillas, de los dinosaurios de los centros, se han jubilado. Claro. Y no llegamos a ese 30% del cupo de catedráticos que establece la LOMLOE, para que tiene que regularse en los centros de educación secundaria y formación profesional.
Bueno, pues que todo vaya poquito a poco. José Antonio Martínez Robles, como nuevo, en este caso, presidente del Sindicato de Enseñanza AMPE. Y bueno, seguiremos hablando a lo largo del año para ver cómo va todo. ¿De acuerdo?
A vuestra disposición, como siempre, y que todos los docentes estén tranquilos, que vamos a luchar por la mejora de sus condiciones laborales.
Pues muchísimas gracias, José Antonio, por estar aquí en COPE. ¿Eh?
Muchas gracias a ustedes.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En 17 minutos llegamos a la 1 del mediodía. Estás escuchando Herrera en COPE Murcia. Y bueno, hemos hablado con AMPE, con ese sindicato tan importante para el profesorado en la región de Murcia. Y ahora nos vamos a ir durante los próximos minutos hasta Lorca, porque allí el Paso Encarnado celebra el legado de sus costaleros 30 años después de tomar el relevo al ejército. ¿Y quién nos lo cuenta? Pues como siempre, desde COPE Lorca, nuestro compañero José Ángel Ayala.
El paso del Cristo de la Sangre de salir a hombros de los militares del Regimiento Mayor Catrece a hacerlo con costaleros civiles del barrio de San Cristóbal supuso un cambio histórico, social y simbólico en la Semana Santa de Lorca, especialmente en el Paso Encarnado. Durante décadas la imagen procesionó gracias a esos militares del Regimiento Mayor Catrece, lo que aportaba solemnidad, disciplina y un fuerte vínculo entre el ejército y la Semana Santa de Lorca. Cuando los militares dejaron de portar este trono, se abrió una nueva etapa y es que la ciudadanía fue la que tomó el relevo. Fueron precisamente los vecinos del barrio de San Cristóbal quienes asumieron el esfuerzo físico y emocional de llevar el trono que convirtió al Cristo de la Sangre en una imagen aún más cercana. Este cambio también impulsó la creación y la consolidación de la Hermandad de Costaleros del Santísimo Cristo de la Sangre, que profesionalizó el trabajo bajo el trono, introdujo ensayos, hizo una organización interna y supuso también ese sentimiento de pertenencia. Ahora, 30 años después, la Hermandad de Costaleros del Cristo de la Sangre presenta los actos de su 30º aniversario, recordando su origen en 1996, cuando los jóvenes del barrio fueron los que sustituyeron a los militares. El presidente del Paso Encarnado de Lorca es Francisco Ibáñez y ha hablado para COPE.
Bien, pues hoy presentamos el cartel de los actos conmemorativos del 30 aniversario de la creación de la Hermandad de Costaleros, hermandad que se creó en el año 96 con motivo de la pérdida en aquel momento del cuartel de infantería, puesto que eran los soldados los que sacaban al Cristo de la Sangre el Jueves Santo por la noche a hombros en las calles del barrio en nuestra querida procesión del silencio. Y ahí pues se decidió en aquel momento, siendo presidente Jerónimo Gil, su junta directiva, de crear la Hermandad de Costaleros con jóvenes de aquí del barrio, pues para poder portar y sustituir en ese momento a aquel regimiento de infantería que ya dejaba de estar en Lorca.
¿Qué supuso para el barrio precisamente ese cambio, ¿no? De salir con los militares, de salir con ese regimiento Mallorca 13, a salir las personas que quizás más sentían y más rabaleros hoy?
Así es, pues fue para todos los rabaleros un orgullo, todos los familiares ver ahí a su hijo, a su hermano, a su marido portando la imagen de nuestro titular. Además fue un impulso de toda la gente joven de por aquel entonces en nuestro barrio, y bueno, ya el primer año destacó por su elegancia, su sobriedad y por su saber desfilar.
El cambio supuso, en palabras de Francisco José Romera, el hermano mayor, un orgullo muy grande para todos los ciudadanos del barrio San Cristóbal.
Se van a hacer también unos trísticos que van a contar la historia a todos los hermanos mayores. Se va a crear una marcha musical que la ha compuesto un encarnado altruistamente y aparte de eso, pues ya por los actos del 28 aniversario, en la exposición fotográfica, y la marcha nueva y poco más.
Para vosotros la verdad es que bueno, portar al Santísimo Cristo de la Sangre es algo especial. El dar el salto también de lo que es la barriada, lo que es la carrera principal, fue importante. ¿Cómo se vive, cómo se siente hoy en día el portar a la imagen titular?
Hombre, yo te lo cuento como encarnado y como rabalero. Para mí es lo más grande que hay. Para mí lo más grande ha sido, ya no soy portador, porque ya no soy portador, porque no soy hermano mayor, y lo más grande que me ha podido pasar a mí ha sido estar debajo del Cristo de la Sangre y portarlo. Y luego está la anécdota de que yo siempre digo a la gente que el que prueba un año, si no es por salud, por algunos motivos, es muy difícil que no repita.
Para celebrar esta efeméride, ese 30 aniversario, la hermandad ha organizado varias actividades. Es un programa que incluye una convivencia el próximo día 28 de febrero entre todos los encarnados, una exposición fotográfica que se va a inaugurar el 17 de marzo en el Palacio de Guevara y la creación de una nueva marcha musical compuesta de forma altruista por un miembro de la hermandad. Además, se va a editar material divulgativo que va a contar la historia de todos los hermanos mayores.
Pues muchísimas gracias desde COPE Lorca, José Ángel Ayala, por la actualidad que también nos llega desde la Ciudad del Sol. Y ahora, cuando nos quedan tan solo 2 minutitos para llegar a la 1:10, seguimos con revisando calendarios, fechas, algún famoso, algún cantante, alguna efeméride. Pues sí, hoy le toca a él. Me gusta mucho además a mí este hombre. Pues no tenemos a ese hombre, no sé lo que ha pasado con la canción que teníamos preparada, pero en cualquier caso era un cumpleaños que si no lo tenemos ahora, lo dejamos para luego, ¿eh? Porque quiero yo que los oyentes escuchen este temita que hemos preparado. Nada, me dice Eduardo que no. Bueno, pues nada, pues pongo una sintonía normalita y luego lo felicitamos después de la 1:00. Bueno, pues vamos con otras historias. Lo dejamos ahí, el misterio. ¿Quién cumple 35 hoy? Luego lo escuchamos. Después vamos a hablar del Bizum, ¿eh? No, ahora no, Edu, luego ya, porque no me da tiempo a contar cositas que quería yo contar de él. Así que después de la 1:00 volvemos con él. Decía que después de haber realizado un estudio de viabilidad, algunas plataformas que tienen que ver con el Bizum han anunciado que van a firmar un memorándum de entendimiento para implantar esta solución de pagos, pero a nivel europeo. europeo, pagar por Bizum, a través de Bizum, pero por toda Europa. Está previsto que puedan interconectarse los sistemas de Italia, de España, Andorra, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Se calcula que el nuevo Bizum europeo va a dar servicio a través de todo ello, madre mía, a más de 130 millones de usuarios. Bueno, pues está bien, ¿eh? Lo del Bizum, la verdad que es muy fácil. Yo creo que nos ha facilitado mucho la vida a la mayoría. Eso de poner pagar, si vas a una cena, cada uno que ponga su parte. Facilita mucho las cosas. Ahora ya, a nivel europeo, va a ser otro cantar, pero se van a beneficiar ni más ni menos que 130 millones de personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues hoy vamos a hablar de envejecer o el arte de envejecer sabiamente, porque se puede hacer. Vamos a hablar con la fundadora del Instituto de Smart Aging y maturaclub.com, también autora de El arte de envejecer más sabiamente, y es María Jesús González Espejo. María Jesús, buenos días, bienvenida a COPE.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí esta mañana con vosotros.
Porque además también decíamos que eres autora, ¿no?, de cositas muy interesantes.
Científicos, investigadores del cuerpo humano han encontrado que los telómeros de las células se empiezan a recortar y eso supone envejecer. A partir de los 30 años tenemos una opción, que es darnos cuenta de que ya estamos envejeciendo y comprender qué son los pilares del buen envejecimiento, o seguir dejando pasar años y un día darnos cuenta de que, en efecto, nos duelen las articulaciones, no hemos ahorrado suficiente, no tenemos una buena red social de apoyo, no comprendemos muchas cosas de la sociedad, como la tecnología, o no vivimos en la vivienda adecuada, adaptada a las necesidades nuevas que tenemos como persona mayor. Entonces, lo que yo propongo es que la gente tome las riendas de su futuro y aprenda a diseñarlo correctamente. ¿Cómo? Formándose e informándose bien sobre esos 9 pilares, que es el método justo a tiempo, y adoptando en el momento adecuado las mejores decisiones para cada persona.
Sí, porque al final el envejecer bien o no tan bien depende de muchas cosas que hagamos, pues no sé si a partir de los 30, pero sí ya cuando hemos cumplido algunos añitos, ¿no?
De verdad que son los 30, 40. Uh-huh. Si empiezas más tarde, va a haber cosas que no te va a dar tiempo y no vas a hacerlas en el momento adecuado. O sea, el método lo que propone es que tomes conciencia de lo que es envejecer y que no lo denostes ni hagas, como yo digo, avestruz, metas la cabeza debajo de la tierra y te creas que vas a ser eternamente joven, ¿no? A mucha gente le pasa que no quiere reconocer que se hace mayor o es mayor. Yo cuando doy charlas suelo preguntarle a la audiencia. Muchas veces he tenido audiencias donde no había nadie menor de 70 años y te aseguro que me levanta la mano una persona del auditorio con 90 y pico y los demás dicen que son jóvenes, porque la gente dice, yo me siento joven. Es que sentirse joven no es ser joven, es sentirse joven, que es diferente, ¿no?
Ya. Ese método justo a tiempo, bueno, pues se ofrece soluciones concretas. Por ejemplo, voy a nombrar 4. Una es abordar la soledad no deseada, otra es mejorar la planificación financiera y legal de cara a la jubilación, integrar la tecnología para vivir con mayor autonomía y también seguridad, o aprender a escoger la mejor población y tipo de solución habitacional para la vejez. Esto es así, ¿no?
En efecto, o sea, nosotros lo que proponemos es que de 9 pilares, que serían financiero y seguros, legal, jubilación y trabajo, vivienda, tecnología, salud y bienestar, muerte y enfermedad, cuidado del mayor, ocio y sociabilidad, tú reflexiones y vayas adoptando en el momento justo lo que a ti te conviene más. Voy a dar un ejemplo concreto, el mundo de la vivienda. Muy poca gente se plantea si vive en la ciudad adecuada para su vejez. Y no todas las ciudades o pueblos son iguales, hay sitios más adecuados. De hecho, en los estudios que hacen sobre felicidad y mayores y analizan lo que la gente le hace feliz, pues el lugar donde vives es muy importante, ¿no? Vivir en sitios más pequeños parece ser que es mejor para cuando eres mayor, ¿no? Uh-huh. Poblaciones de 1,000, 2,000 habitantes. Entonces, tú vives en el lugar adecuado. Si vives en una gran ciudad, quizá no deberías empezar a pensar a una edad razonable en comprarte, si puedes, una segunda vivienda, un algo que tengas ya medio montado tu proyecto de futuro. Porque cuando eres muy mayor, y bueno, cuando eres joven, te da mucha pereza meterte en obras, te da, a veces no tienes el dinero, ¿no?, para hacerlo. Cuando ya eres muy mayor, normalmente los presupuestos se recortan, ¿no? Estás ya con la pensión y no tienes tanta capacidad de ahorro y de inversión. Resumen, que hay decisiones como esa, por ejemplo, que hay que hacer en el momento adecuado. Y los estudios demuestran, ha habido un estudio muy interesante de la Confederación de Arquitectos, el COAM, creo que se llama, con el BAM Berlín y con otra, con Sigma. Ellos hicieron un estudio justamente con encuestas y entrevistas, y ahí lo que se demostró es que la gente adopta decisiones sobre su vivienda demasiado tarde, ¿no? Yeah. Entonces, reformar a tiempo, por ejemplo, un cuarto de baño, ¿no? Para hacer ponerte la ducha y no bañera, o pensar en eso, en qué ciudad quieres pasar los últimos años de tu vida, muy importante hacerlo a tiempo.
Ya, lo que pasa es que a lo mejor en muchos casos quizá nos estén escuchando algunas personas, María Jesús, y digan, bueno, no se ha podido, ¿no? A veces, o muchas veces uno no puede hacer lo que quiere, ¿no? No siempre es posible, pero bueno, a pesar de, por ejemplo, vivir donde uno tenga que vivir, pero sí esa forma un poco de ir acondicionando, ¿no? Las cosas que nos rodean, pensando precisamente en esos años, ¿no? En los que vamos a ser ya más mayores y en envejecer, pues por lo menos con una pequeña calidad de vida, ¿no?
No, estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas de cosas que, aunque quisiéramos que fueran de otra forma, nos tenemos que conformar. Yo no propongo romper con todo y siempre, ¿no? Pero la realidad es, y lo que estamos proponiendo es hacer la reflexión sobre tu futuro, ¿no? Y sobre aquello que quizá no está bien y debes cambiar, o aquello sobre lo que debes prevenir, o aquello que debes hacer de otra forma. Hablemos de salud, por ejemplo, ¿no? Parece una tontería, pero no lo es. Dejar de fumar, pues dejar de fumar mejor a los 30, ¿no? Que a los 40, 50 o 60. Cuanto antes adquieras hábitos saludables, mejor para ti. Pues hay que conocer cuáles son esos hábitos saludables. Que yo creo que ya hoy en día, gracias a Dios, se ha hecho tanto trabajo por parte de la Organización Mundial de la Salud y de muchas otras organizaciones, que ya empezamos a tener claro que dormir bien es clave, comer bien es clave, tener vida social y participar y estar activo con proyectos para es clave, ¿no? Tener pensamiento positivo es clave, y prevenir, ir al médico para controlar los indicadores, que son esas alertas que tenemos todos en el cuerpo y que están diciendo atención, atención, ¿no? Que esto no va bien, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto es comprender qué es lo que afecta y tener un cierto control sobre ello. Sí. Y te puedo contar, Carmen, que cuando hago estas charlas, muchas veces por el tema me viene gente pues de 70 para arriba o de 60 para arriba. ¿Y qué me dicen cuando acaban? ¡Ay, qué pena no haber venido con mis hijos! Ya. Son ellos los que tendrían que haber estado aquí, ¿no?
Claro. Es verdad que la mayoría que tenemos más años nos sentimos jóvenes, pero bueno, biológicamente tenemos la edad que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay que ir tomando un poquito de conciencia. Pues me parece súper interesante todo lo que nos ha contado María Jesús González Espejo, todo positivo, porque al final envejecer es cuestión de que lo vayamos afrontando, ¿no? Porque le tenemos miedo, yo creo que la mayoría, ¿no? Siempre decimos aquello de, no, a mí no me da miedo envejecer, no me da miedo morirme, nos da miedo sufrir, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos.
Claro, pero ¿cuál es, como digo yo, cuál es la alternativa a no envejecer? ¿Nos gusta? Porque la alternativa no es muy bonita, ¿no?
Efectivamente, no. Entonces, no queremos envejecer a mí, todos, efectivamente.
Claro, yo quiero envejecer. Y claro. Eso sí, queremos envejecer bien. Y la diferencia de, como digo, adoptar buenas decisiones es envejecer un poco mejor o envejecer
efectivamente
tontamente. Así que yo lo que invito es a la audiencia a reflexionar sobre cómo queremos envejecer. Y es nuestra opción individual. Nadie tiene que venir a decirnos cómo tenemos que envejecer. Somos nosotros los que queremos coger las riendas de nuestro futuro.
Pues lo dicho, María Jesús González Espejo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con los oyentes de COPE Murcia, ¿vale?
Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Pues ya lo saben, tenemos que envejecer a partir de los 30. Esto es curioso, ¿eh? A partir de los 30 ya empezamos a envejecer. Ahí lo dejo, ¿eh? Así que cuanto antes empecemos a cuidarnos, mejor que mejor. Si a los 30 empezamos a envejecer, yo ya no estoy. claro, a este paso yo ya no estoy. Vamos a llegar a la una del mediodía, tiempo a esa hora, ya sabes, para seguir contándote toda la actualidad con Pilar García de La Granja, pero en esta misma sintonía. Y mientras tanto, quiero yo recordarte otra cosa. Y es así de sencillo que si, por ejemplo, vas en el coche, puedes escucharnos también en la nueva app de COPE, que además es compatible con CarPlay y con Android Auto. O sea que te lo ponemos cada vez más fácil para que no te pierdas ni un minuto de actualidad, de información, de entretenimiento y que, bueno, pues saber que estás ahí al otro lado siempre es un auténtico placer. Lo dicho, que llegamos a la una del mediodía, escuchamos todo lo que te interesa y en una horita abrimos esta ventana.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 16 de febrero, en el que por fin vemos el sol en muchos puntos de España. Es una alegría, ¿verdad? España, país de sol y playa. Menudas nueve borrascas que hemos tenido para estrenar este año 26. Mira, no en todos los sitios hay sol, es verdad. Todavía van a tener un día pasado por agua en el norte de la península. Viento fuerte en Baleares y en Cataluña. Precaución especial en Tarragona. Si nos escuchas desde allí, está activo el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Escucha esta palabra. Abstracto. Abstracto es sinónimo de indefinido, impreciso o vago, según la Real Academia de la Lengua Española. Y es la definición que ha utilizado esta mañana la ministra de Sanidad, Mónica García, para describir las reivindicaciones de los médicos que hoy han iniciado una huelga en toda España, ¿no? Y que además lo van a estar, si nadie lo remedia, pues una semana al mes hasta el mes de junio. Escucha.
Tener una norma que no nos aplaste como nos está aplastando. No es concebible que en el año 2026, que es el año de la seguridad y la salud en el trabajo, se siga asumiendo como normal que estemos 24 horas a pie de cama y a pie de enfermo durante varias veces a la semana.
Bueno, a mí esta doctora Carrillo, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE, me parece clarísima, ¿no? Bueno, dice la ministra Mónica García que las reivindicaciones de los médicos están bastante difusas, así que vamos a intentar explicarlas para que todos nos entendamos. ¿Qué es lo que piden nuestros médicos? Primero, un estatuto marco propio. ¿Esto qué es? Pues es un reglamento que sea exclusivo para los médicos y no un capítulo propio dentro de un estatuto para todos los sanitarios. Ellos quieren ir por libre. Segunda, una jornada razonable de trabajo. Acabar con la jornada de 45 horas a la semana y que los médicos tengan una jornada de 35 horas de lunes a viernes y que todo lo que se salga de ahí sea voluntario, retribuido, tanto en salario bruto como en seguridad social. Tercero, las guardias, las famosas guardias. Bueno, pues acabar con trabajar 24 horas seguidas y que además esas horas extra se pagan mal porque se pagan por debajo de la hora normal y además no cuentan para la jubilación como horas trabajadas. Y en cuarto lugar, que deriva un poquito de lo anterior, que esas horas de guardia no sirvan para cubrir plazas en las que en realidad lo que haría falta es contratar a un médico, ¿verdad? En definitiva, bueno, pues acabar con la precarización de una profesión básica en el pilar del estado de bienestar, que es la sanidad, la educación y las infraestructuras, ¿no? Mira, en España hay médicos colegiados 310.000 según el INE. Para ser médico tienes que estudiar, es verdad que esto es voluntario, que a nadie le pone una pistola en la cabeza, ¿verdad? Pero tienes que estudiar como 6 años de carrera más 4 o 5 años de especialización. El ingreso medio de un médico especialista en el Sistema Nacional de Salud en España, en los hospitales públicos, está entre los 54.000 y los 60.000 euros brutos al año, aunque pueden superar los 80.000 euros brutos al año en las etapas finales de su carrera. Son datos del Sindicato Médico de Granada. La verdad es que calcular el sueldo medio de un médico no es fácil, depende de muchas cosas, en qué está especializado, si ejerce en un hospital, en un centro de salud, los complementos que cobra. Bueno, pero esta es la realidad, ¿no?, de los médicos en España, que además hacen falta 6.000 médicos más. Es decir, nos encontramos ante el hambre y las ganas de comer. Por un lado, faltan médicos en España, pero no hay manera de que se abran universidades privadas de medicina en este país. Ya nos explicarán por qué. No hay forma de convalidar títulos de medicina de otros países. Ya nos dirán por qué. Y los médicos estupendos que tenemos se van a la huelga general una semana al mes, por primera vez desde hace décadas, porque están, dices, en condiciones precarias. Mira, no hay sector en el que este gobierno no cree un problema, ni problema que no resuelva sin enfrentar a la sociedad. Ahora enfrentamos a los médicos con los pacientes o a los médicos con las comunidades autónomas, cuando las comunidades autónomas no son responsables del Estatuto Marco. Esta es una huelga contra la ministra de Sanidad, contra la señora Mónica García, de los médicos de la sanidad pública de todo el país.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos CIS.
El sondeo de Tezanos apunta a que el PSOE se sitúa casi 10 puntos por delante del PP en intención de voto.
AVE Madrid-Sevilla.
Óscar Puente ha anunciado que hoy o mañana reabrirá por completo la línea de AVE que une Madrid con Sevilla, cerrada desde hace casi un mes cuando se produjo el accidente ferroviario de Adamuz.
Salario mínimo.
Sánchez y Yolanda Díaz acaban de firmar con los sindicatos la subida del SMI de un 3,1%. Lo hacen sin el respaldo de los empresarios.
Eutanasia.
El padre de Noelia, una joven barcelonesa de 25 años, ha pedido al Constitucional que paralice de manera cautelar la eutanasia de su hija hasta que la justicia resuelva el recurso presentado ante la Corte de Garantías.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El Barcelona a recuperar el liderato en Girona.
El Barcelona está a 2 puntos del Real Madrid a falta de este partido que se juega esta noche en Montilivi a las 9 de la noche y es el último partido de la jornada. Detalles del encuentro, Elena Condi.
El regreso de Rafinha con el alta médica es la gran noticia en un Barça que acaba de llegar en autobús a Girona, y es que en las 6 derrotas del curso, en 5 no estuvo el brasileño y en 1 solo jugó media hora cuando el Barça lleva perdiendo 3-0 en Stamford Bridge. Siguen de baja Rashford y Pedri. No se descarta que Rooney se cuele en la alineación. Flick pide aprender la lección del 4-0 en Copa, ganar hoy y recuperar el liderato en Liga. El Girona tiene hasta 6 bajas. Mitchell nunca le ha ganado a Flick. A pesar de ser lunes, hoy Montilivi se va a llenar con casi 15.000 aficionados.
Mañana comienzan las eliminatorias de la Liga de Campeones. El Real Madrid en Lisboa contra el Benfica, sin Bellingham y Rodrigo lesionados y Asensio sancionado. El miércoles el Atlético en Brujas. En los Juegos, el español Quint Salarich ha sido 20º en la primera tanda del slalom y a la 1:30 va a disputar la final.
Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 este amor es tan profundo que tú eres mi consentida.
La 1:07, hablamos de alimentos y uno de esos que seguramente consumimos la gran mayoría, porque yo creo que a casi todos, no digo a todos, pero a casi todos nos gustan las pipas de calabaza, pues es buenísima, o son buenísimas, mejor dicho. Estas semillas son un concentrado de nutrientes, un puñadito basta para sumar minerales clave, grasas saludables y otros compuestos protectores que mejoran la dieta diaria sin disparar el presupuesto ni la báscula. Por ejemplo, son más baratas que los frutos secos. Las pipas de calabaza superan el contenido en magnesio y triptófano de las nueces o, por ejemplo, las almendras. Espolvorearlas sobre la ensalada o el yogur mejora el estado de ánimo, ayuda a lidiar contra el estrés o la tristeza y por la noche incluso ayudan a regular el sueño. Estas semillas aportan zinc y ciertos fitoesteroles de marcado efecto antiinflamatorio que combaten los problemas de la próstata relacionados con la edad. En mujeres ayudan a combatir la vejiga hiperactiva. Con estos fines se recomienda tomar 4 o 5 entre 40 y 50 unidades al día de pipas, que son muy chiquititas. Es buena costumbre agregar estas pipas, por ejemplo, a purés, cremas de verdura, etcétera, además de aportar un toque crujiente que obliga a masticar más lentamente, aumentan el nivel de saciedad de la receta por su aporte en proteínas vegetales, grasas buenas y fibra. Una cucharada solo aporta un extra de 50 kilocalorías. También son un yacimiento de zinc y de hierro, dos minerales que impulsan las defensas, aparte de fortalecer el pelo, reforzar las uñas quebradizas y mejorar la cicatrización de la piel. Son esenciales en la época de estrés. Y por último, también son una fuente abundante de fósforo, un mineral que, aparte de contribuir al buen funcionamiento cerebral, da fuerza y rigidez a los huesos. Si tomas un suplemento de calcio, enriquece tu dieta con pipas de calabaza, ya que el consumo de uno y otro mineral deben guardar cierta proporción. Y también decirte que las pipas de calabaza contienen el doble de potasio que las semillas chía y se venden a mejor precio. Tenlo en cuenta si eres, por ejemplo, hipertenso o retienes muchos líquidos. Todo bueno, depresión, ansiedad, para el sueño, para la tristeza, el estrés, son buenas absolutamente para todo. Pero bueno, como todos, siempre decimos sin pasarte. Un puñadito, ¿eh? Ya te he dicho que entre 40 y 50. No hace falta que las cuentes. Tampoco la vamos a contar, pero sí, pues un puñadico chiquitito en la mano, eso al día nos beneficia de todo, todo. Así que pipas de calabaza y arriba las defensas. Y seguimos cerca de la alimentación y de la nutrición, porque si las pipas de calabaza son buenas para casi todo, por no decir todo, durante los próximos minutos Maite nos va a dar la clave con el nutricionista, obviamente, de alimentos, atención, anti-envejecimiento. Cuando quieras, Maite.
Y saben que cada semana les hablamos de nuestra nutrición, de nuestra alimentación, de cómo poder mejorar muchos aspectos de nuestra vida a través de esos alimentos que ingerimos. Y en este caso vamos a hablar de un tema que yo creo que despierta muchísimo interés, la nutrición anti-envejecimiento. Cuando escuchamos ese término, muchas personas piensan en las dietas milagro o en alimentos, como lo diría un ilusionista, pues casi mágicos. Vamos a conocer todo lo que hay de verdad y lo que no es verdad en este tipo de alimentación con nuestro experto Víctor Serrano. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, todos subimos las orejas, si eso fuera posible, cuando escuchamos esto, porque yo creo que es un objetivo de todo el mundo, ¿no?
Claro, exactamente. Que ya no es tanto envejecer, sino ralentizar el envejecimiento y vivir pues con mejor salud y más energía.
Claro, en alguna forma, bueno, pues envejecer más lento, pero también mejor, porque si no conseguimos retrasar mucho ese envejecimiento, por lo menos vamos a estar saludables, que tú siempre nos das trucos para ello. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta en este tema?
Pues mira, vamos a ver, podemos empezar hablando de la restricción calórica, que claro, nos podemos preguntar, ¿significa que tenemos que comer menos? Pues no exactamente, no se trata tampoco ni de pasar hambre ni de hacer dietas estrictas. La idea es pues evitar el exceso constante de calorías, porque cuando comemos más de lo que necesitamos durante años, el cuerpo trabaja más, inflama más y envejece antes. Entonces, la clave está en lo que llamamos saciedad inteligente, es decir, elegir alimentos que llenen mucho y nutran bien. Pueden ser verduras, frutas enteras, legumbres, proteínas de calidad y alimentos ricos en fibra, que nos van a ayudar a sentirnos satisfechos sin necesidad de comer en exceso.
Ahí, por ejemplo, entrarían los copos de avena que tantas veces hemos hablado.
Correcto, tienen mucha fibra, tienen beta-glucanos.
Cuéntame, bueno, pues algunos de esos trucos que deberíamos usar, porque esto se aplica a todo el día. No se trata de desayunar lo que queramos o no cenar, me refiero, al final todo lleva un equilibrio. ¿Cuál sería, por ejemplo, un buen desayuno en este tipo de nutrición?
Mira, pues un buen desayuno sería aquel que pues combinara carbohidratos de lenta absorción con algo de fibra, con algo de proteína y en algunos casos se le puede añadir un poquito de grasa saludable. ¿Cuál puede ser una buena opción? Pues mira, yo por ejemplo utilizo mucho, pongo el ejemplo que yo utilizo, que es copos de avena con cacao desgrasado, con un puñadito, por ejemplo, de nueces y bueno, pues le podemos poner leche de vaca desnatada y bueno, si vamos a entrenar después, pues a lo mejor podemos meterle también un poquito de proteína en polvo, esta que sacan de suero de leche.
Bueno, pues apuntado para un desayuno que nos va a ser saludable y que encima de todo pues ayuda en esta dieta anti-envejecimiento de la que estamos hablando hoy. Víctor, se habla mucho de la inflamación silenciosa. ¿Qué es exactamente?
Pues mira, es una inflamación pequeña pero constante que el cuerpo mantiene sin que nos demos cuenta. No duele, tampoco avisa, pero claro, está detrás de muchas enfermedades asociadas a la edad, como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces aquí la alimentación tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque dietas ricas en ultraprocesados, azúcares, grasas de mala calidad favorecen esa inflamación. En cambio, un patrón basado en verduras, fruta, pescado, aceite de oliva y frutos secos, pues nos van a crear un entorno mucho más protector.
Y vamos a sentirnos mejor al mismo tiempo que, como decimos, estamos intentando pues retrasar lo máximo posible ese envejecimiento tan solo cuidando de nuestra alimentación. Otro término, Víctor, que escuchamos con frecuencia es el estrés oxidativo. Suena complejo. ¿Cómo podemos entenderlo de una forma sencilla?
Pues mira, podemos imaginar el estrés oxidativo como un desgaste interno. Es decir, nuestro cuerpo genera sustancias llamadas radicales libres y cuando se acumulan demasiado dañan las células y aceleran el proceso de envejecimiento. Para equilibrar ese estrés oxidativo necesitamos tomar antioxidantes y la mejor forma de obtenerlo es muy simple. Tenemos que llenar el plato de color. Cuanto más colores haya, más verduras, frutas, legumbres de diferentes colores, mayor protección estamos dando al organismo. Tampoco tenemos que obsesionarnos con suplementos y la alimentación es variada.
Bueno, pues como decimos, son truquitos que podemos ir metiendo desde ya, que no nos va a costar ningún trabajo ni tenemos que ir al súper porque seguramente podemos utilizar tus consejos con lo que tenemos en casa y ya de cara a la próxima compra, bueno, pues afinar un poquito en esa cesta. Últimamente, Víctor, se habla mucho de cuidar las mitocondrias. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué son?
Pues mira, las mitocondrias son las centrales energéticas de nuestras células. De ellas dependen pues que tengamos vitalidad, fuerza, claridad mental. Y bueno, y en ellas no solo influyen los alimentos que tomamos, también el estilo de vida. El ejercicio regular, dormir bien, evitar el exceso de calorías, pues ayudan a que esas centrales de energía funcionen mucho mejor. Al final el cuerpo está diseñado para moverse y el sedentarismo pues puede acelerar ese deterioro celular.
Hay una pregunta que tengo miedo porque ya sé la respuesta y evidentemente es quizá un hábito que nos ha ido costando variar. Yo creo que casi todo el mundo ha cambiado, pero el azúcar, ¿es tan perjudicial como se dice para el envejecimiento?
A ver, claro, más que demonizar el azúcar, lo que tenemos que fijarnos es encontrar los picos bruscos de glucosa. ¿Vale? Cuando el azúcar en sangre sube y baja demasiado rápido, el organismo sufre más estrés metabólico. Entonces, un truco sencillo para evitar esas subidas y bajadas de glucosa en sangre sería combinar bien los alimentos, que lo hemos comentado muchas veces. Es decir, añadir a las comidas fibra, proteína, grasa saludable. ¿Por qué? Porque así la glucosa sube más despacio, no nos genera esos picos. Entonces, no es lo mismo tomar una fruta sola que acompañarlo con un yogur natural o un puñado de frutos secos, porque se va a retrasar el vaciamiento gástrico y se va a mantener esos niveles estables de glucosa en sangre.
Bueno, pues lo apuntamos. Yo creo que este tema del azúcar, como digo, bueno, pues al final lo hemos ido adaptando todos en nuestra alimentación, pero muchas veces no pensamos en absolutamente todo lo que puede hacer que seamos más jóvenes, no, pero que no nos hagamos mayores rápidamente. Y muchas personas, Víctor, incluida creo que yo hasta ahora, no relacionábamos músculo con longevidad. ¿Es un error?
Vale, pues exactamente. La masa muscular es uno de los mejores seguros de salud que podemos tener. Nos protege frente a caídas, pérdida de independencia, problemas metabólicos. Y al final, para cuidarla, para cuidar ese músculo, necesitamos dos cosas. Primero, aportar suficiente proteína en la dieta y luego intentar hacer algo de trabajo de fuerza. ¿Vale? Tampoco tenemos que ser un atleta de competición. Con mantener el músculo a lo largo de los años ya estamos invirtiendo en autonomía futura.
Además, Víctor, yo lo he visto y tú seguramente también, si te da tiempo a poner un ratito la tele alguna vez, que hemos visto esas personas que llegan a los 105 años y, entre otras cosas, siguen haciendo ejercicio físico a su nivel. Evidentemente no van a levantar unas pesas de esas gigantes, pero siempre se puede hacer algo adaptado a nuestra situación.
Claro, exactamente. Cualquier persona de cualquier edad puede hacer entrenamiento de fuerza, obviamente adaptado. Al final, la masa muscular es lo que nos hace ser funcionales e independientes. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible por prevenir la sarcopenia, por no perderla.
Oye, del omega 3 hemos hablado un montón de veces, pero en este caso también es muy especial.
Mira, pues el omega 3 tiene un efecto antiinflamatorio y protege tanto el corazón como el cerebro. Son como un gran aliado para envejecer mucho mejor. ¿Y dónde se encuentra? Pues en el pescado azul. Lo podemos encontrar en sardinas, caballas, salmón. Y lo ideal sería tomar pescado azul varias veces por semana. Hablamos de pescado azul de pequeño tamaño, ¿vale? Para evitar el consumo de metales pesados. Otra opción, si no tomamos suficiente pescado azul, sería incorporar un suplemento de omega 3.
Bueno, pues nos lo apuntamos, que este ya lo tenemos más que apuntado en mayúsculas en nuestra libreta de Víctor Serrano, pero hace unos años, si nos hablabas de microbiota, no teníamos ni idea de lo que es. Ya hemos aprendido que lo llaman nuestro segundo cerebro y hay que pues darle lo que necesita, ¿no?
Claro, y no es una exageración, es decir, las bacterias intestinales influyen en nuestra inmunidad, en nuestro metabolismo, incluso en cómo nos sentimos. Y para cuidar esa flora intestinal necesitamos diversidad alimentaria. Cuanto más alimentos vegetales distintos consumamos, mejor, porque la fibra de esos alimentos alimentan esas bacterias beneficiosas, mientras que el abuso de alimentos ultraprocesados empobrece ese ecosistema bacteriano.
Pues vamos a cuidar también de nuestra microbiota. ¿Con qué mensaje terminamos?
Bueno, pues el mensaje sería que no hay que buscar la perfección, sino la constancia. Porque al final envejecer bien no depende de un alimento en concreto, sino de un patrón sostenido en el tiempo de diferentes hábitos. Así que intentar comer mayoritariamente alimentos reales, moverse con regularidad, descansar bien, y evitar excesos, pues al final sería una combinación tremendamente poderosa.
Bueno, pues nos quedamos con el mensaje, con los consejos y, por supuesto, con los deberes que tenemos que hacer. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Las personas con discapacidad auditiva pueden comunicarse con el ayuntamiento de forma sencilla y directa gracias al servicio 010 accesible que gestiona la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía. Vamos a saber un poquito más sobre este servicio totalmente accesible, adaptado además para personas con discapacidad auditiva, y lo vamos a hacer con la responsable precisamente de esta Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López. Lo primero, saludarla. Belén, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Carmen, muchas gracias.
Bueno,
encantada de estar con vosotros.
Gracias por atendernos, porque me parece que el tema es importante, sobre todo para las personas que tienen esa discapacidad auditiva y que utilizan la lengua de signos, pensado precisamente para facilitar su comunicación. ¿Cómo es este programa? ¿Cómo es este servicio? Belén, cuéntanos.
Bueno, este programa nace desde que el objetivo del Ayuntamiento de Murcia es dar pasos firmes para que todas las personas sin excepción puedan acceder a la administración de una forma cómoda, cercana y sin barreras. Y el servicio 010 accesible es un recurso que permite a esas personas con discapacidad auditiva comunicarse con el ayuntamiento utilizando el lenguaje de signos, bien a través de la app 010 accesible o de forma presencial con el funcionario que conecta con la app accesible o a través de la web municipal. Aproximadamente cada año estamos atendiendo a unas 20 personas, facilitándose esos trámites pues para que puedan gestionar en igualdad de condiciones. El objetivo es pues que se sientan atendidos, que sientan ese ayuntamiento cercano y que lo que no quiere hacer es que nadie se quede atrás.
Hay que decir también que además Belén rompe barreras lingüísticas, ya que los agentes que lo integran se comunican en 9 idiomas diferentes: inglés, francés, árabe, ucraniano, polaco, ruso, alemán, italiano y chino.
Efectivamente, se trata de no solamente de romper esa capacidad que debido a la discapacidad auditiva, sino que muchas veces pues la falta de no conocer el lenguaje genera un aislamiento. Entonces, este servicio permite también atender en 9 idiomas diferentes. Cuando se utiliza, cuando se llaman a los agentes, ellos, según el idioma en el que les hablen, conectan con ellos y responden en el mismo idioma que les están hablando.
Es importante, ¿no?, pensar en todo tipo de discapacidades, ¿no? Pero es verdad que todo lo que tiene que ver con la discapacidad, con las personas que no oyen, que son sordas, Belén, pues a veces lo tiene muy complicado, ¿no? Porque muchas veces, si no se hacen las cosas presencialmente, hasta ahora era prácticamente imposible.
Efectivamente, es una manera de acercarle la administración para facilitarle y que verdaderamente sientan esa atención al ciudadano que el ayuntamiento mima y quiere que le llegue a cada uno de los ciudadanos de Murcia, tengan las capacidades que tengan. Ya. Y por este servicio lo tienen abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, si es de manera a través de la app o a través de la web, y cuando es en presencial, pues como a las 5 de la tarde termina la atención al ciudadano, es hasta las 5 de la tarde. Uh-huh. Pero vamos, el servicio funciona hasta las 6 de la tarde.
Bueno, para ellos me imagino que lo habrán recibido de muy, muy buena manera, porque es absolutamente pues genial, ¿no?, el que estas personas puedan tener esa comunicación fluida con la administración, que además es algo que hay que utilizar muy a menudo.
Efectivamente, muy agradecidos, porque además existen 66 puntos de atención al ciudadano repartidos por todo nuestro municipio. Nuestro municipio es un municipio muy peculiar, muy amplio, 1,000 kilómetros cuadrados. Tenemos 57 puntos en pedanías y luego tenemos, aparte de los tres registros principales que tenemos en Glorieta, Plaza de Europa y Abenarabi, pues 6 oficinas en distrito. Es decir, que también no solamente es accesible porque permite ayudar a todo este tipo de personas, o bien con barreras idiomáticas o bien con esa discapacidad auditiva, sino además que es un servicio cercano al ciudadano para ayudarle en todos sus trámites y para que puedan resolver sus gestiones pues de manera autónoma y segura.
Pues queríamos hoy hacer un alto también para hablar precisamente de ese servicio 010 accesible del Ayuntamiento de Murcia, y que adapta en este caso todo ese servicio a personas con discapacidad auditiva que utilizan lenguaje de signos. Pues muchísimas gracias, Belén López, por contárnoslo aquí a los oyentes de la cadena COPE Murcia, y gracias en nombre de todos por hacerlo todo un poquito más fácil, ¿vale?
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Es la 1:26 del mediodía. Ahora sigues escuchando, ya lo sabes, mediodía en tu COPE más cercana, en COPE Murcia. Y vamos con otras historias. Javier Herraiz va a hablar ahora con el abogado de algunos de los familiares de las víctimas. ¿Recuerdan del incendio del teatro? Bueno, pues ¿el por qué? Pues porque no están de acuerdo, al parecer, con que se archive la causa contra el Ayuntamiento de Murcia. Ellos piden responsabilidades, y para saber un poquito cómo está toda esta historia a día de hoy, vamos a escuchar a Javier.
Pues sí, Carmen, no se nos ha olvidado ni mucho menos aquella tragedia de Atalayas, el incendio de las discotecas Fonda, Milagros y Teatre. Bueno, y de lo último que hemos conocido en las últimas horas ha sido la decisión de la jueza que investiga este caso de archivar las actuaciones contra el Ayuntamiento de Murcia, puesto que considera, porque lo considera así la jueza, pero no es una cuestión que se vea con agrado por parte de los familiares de algunas de las víctimas fallecidas en ese incendio de las discotecas. El abogado de algunas de estas víctimas es José Manuel Muñoz Ortín, a quien saludamos. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Por resumir, en el primer titular, no se entiende que se exonera al Ayuntamiento de la responsabilidad de... No se entiende el auto de la jueza, en definitiva, ¿no?
No se entiende, porque la misma jueza reconoce que el Ayuntamiento ha cometido ciertas negligencias, pero en cambio no le da el valor que desde nuestro punto de vista debería darle, incluso jurídicamente hablando. Ya no es, porque en principio clama al cielo, ¿no? Un procedimiento que se dicta una orden de cese, sigue funcionando, en principio clama al cielo. Pero es que además jurídicamente, en principio entendemos que el auto que ha dictado no es correcto, contiene deficiencias que en principio determinan que realmente no esté ajustado de hecho el auto que ha dictado.
Sí, fundamentalmente por dos vías. O sea, por una parte, porque consideráis o tenéis claro que se reconoce, la propia magistrada reconoce que sí hubo irregularidades administrativas, como poco.
Sí, pero es que no se trata de meras irregularidades, sino que son... es que es algo inconcebible. Se puede entender que un negocio donde hay público prácticamente todos los fines de semana esté funcionando sin licencia municipal desde el año 2013, uh-huh. Es algo, es decir, eso no tiene ni pie ni cabeza, es algo inconcebible administrativamente hablando. Y luego, se puede entender que utilicen la estrategia de la legalización, decir, bueno, cuando ante cualquier irregularidad vamos a legalizarlo, paran el procedimiento porque van a legalizar. ahí se queda el procedimiento. De nuevo, otra denuncia por parte de la policía, porque que realmente la policía ha sido la única entidad que ha funcionado, porque cada cierto tiempo iba, comprobaba, veía que no tenían licencia, veía irregularidades, las ponía de manifiesto, y la administración, el Ayuntamiento de Murcia, en lugar de darle continuidad efectiva hasta solucionar el problema, simplemente echaba una tapadera. Decía, vale, se abre expediente. Pero cuando llegaba al punto de un poco más comprometido de tomar medidas de cese o de obligar, entonces ahí se quedaba el expediente y o aportaban nueva legalización, nuevos, iniciaba una nueva solicitud diciendo que iban a legalizar.
Sí.
Y así desde 2013. ¿Eso es admisible? Eso es realmente, pues eso es un engaño, es una estafa, es un funcionamiento irregular, permitido, y ya no solo permitido, sino incluso orientado, incluso establecido por la misma administración municipal.
Claro.
Es decir, ahí había una serie de funcionarios que, incluso pasando por el concejal, que adoptó unas directrices que establecían esa forma de funcionar. Porque la ley dice, usted tiene una irregularidad,
sí.
Pare la obra, pare la actividad, subsánela y luego continúe. Eso es lo que dice la ley. Entonces ellos dictaron una directriz en la cual permitía que sí, hay una irregularidad, pero lo que puede hacer es seguir la actividad mientras usted vea de subsana, siga funcionando, y eso va en contra. Y eso la jueza lo admite, porque yo entiendo que no se ha leído bien lo que dice la ley 4 de 2009, creo que es. No se lo ha leído bien.
Y además de todo esto, vosotros, como José Manuel, abogado, como representante de los familiares de algunas de estas víctimas, ¿también consideráis prematuro archivar la causa sencillamente porque no se han practicado todas las diligencias que tenían que haberse practicado?
Bueno, luego eso, es que la jueza no ha dejado ni cualquier mínima pregunta, cualquier mínima diligencia de investigación sobre el ayuntamiento, todo, cualquier pregunta que se le hacía, incluso al arquitecto, ¿tendrá que decir cosas al arquitecto sobre la licencia municipal? Pues no te dejaba preguntar sobre la licencia municipal. Cualquier cosa que afectara al posible ayuntamiento no te dejaba practicarlo. Entonces, claro, es que no ha habido ninguna prueba indiciaria para poder decir, venga, o sea, yo lo hubiera entendido si la jueza se practica en todas las diligencias, se toma declaración a todas las personas que han intervenido y luego al final dice, oye, pues mira, eso no tienen la entidad suficiente para... Bueno, pero se han practicado las diligencias, pero es que en este caso es que no se ha dejado entrar. No se ha dejado entrar, la puerta está cerrada. Entonces, y además, diligencias de calado, diligencias importantes. De hecho, es lo que nosotros venimos diciendo. Donde fallecieron las personas, las 13 personas, era un punto muy muy concreto. Y en ese punto es donde se concretan, está el foco de las irregularidades. Entonces, pues, no sé, es algo incomprensible. Nosotros no lo entendemos.
Bueno, ¿y a partir de ahora qué? Es decir, ¿qué posibilidades queda? Creo que vais a interponer los recursos legalmente procedentes, ¿no?
Claro, vamos a interponer los recursos. Primero reforma para hacerla reflexionar, por lo menos darle nuestro argumento para que revise sus resoluciones, y luego pues, apelación para que se determine. Y luego pues ya veremos hasta dónde se llega, porque tampoco de la audiencia podemos... la actuación que está teniendo la audiencia hasta este momento es totalmente... justifican todo lo que se ha dictado hasta ahora. La jueza con esta resolución lo que ha sido absorber a los funcionarios, ¿no? Ha sido eso.
Uh-huh.
Amparándose en las mismas resoluciones, los mismos documentos, no ha admitido ningún tipo de prueba a las partes para poder acreditar su versión de los hechos, nada. Simplemente con la documentación que aportó el ayuntamiento y su reflexión, la jueza la ha aceptado, la ha hecho suya, y ahí ha dictado el archivo.
Y José Manuel, tus clientes, me imagino que con esta decisión de exonerar al ayuntamiento, se sienten indignados por esta decisión, ¿no?
Pues sí, porque fíjate, quieras que no, es la administración la que tiene el deber, como la misma jueza dice, que la administración tiene la obligación de evitar que en este tipo de actividades haya riesgo que pueda causar muertes. Esa es lo mismo, la jueza eso mismo lo dice. Pues, uh-huh. Y en eso estamos de acuerdo todos. Lo que no estamos de acuerdo es que realmente la administración no actuó de una forma ya no diligente, porque a lo mejor si habláramos de diligencia, a lo mejor no sería delito, sino que ha actuado maliciosamente. Aquí nosotros mantenemos que esto ha sido una una estrategia. Aquí hay una estrategia de funcionamiento. Evidentemente, nadie querría la muerte de nadie, pero no se adoptaron las medidas y se generó un riesgo del cual podía derivar lo que ha pasado. Y ese riesgo se admitió con la idea de que aquí no pasa nada, hasta que pasa. Y eso es lo que ha pasado.
Está claro, podría ser la conclusión. Bueno, pues así están las cosas, ya veremos qué ocurre. En todo caso, es el sentir de estos familiares de algunas de las víctimas. En representación de ellos habla su abogado, José Manuel Muñoz Ortín, a quien agradecemos que haya estado aquí en COPE. José Manuel, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a usted. Muy bien, a vosotros.
Bueno, pues así están las cosas, no se olvidan, y la familia o la mayoría de familias de las víctimas, no de todas, de algunas, este es su abogado, y bueno, pues es lógico que quieran pelear hasta el final. 25 para las 2 de la tarde, vamos ahora con otras historias, y en este caso también hoy aquí tiene cabida el deporte, porque hace muy poquito en el Palacio de los Deportes de aquí, de Murcia, se han presentado los actos no deportivos con motivo de la Copa del Rey de Baloncesto, que se va a celebrar muy, muy pronto. Y quien se ha ido hasta ese pabellón es, como siempre, Vicente Luis Cánovas, que nos lo cuenta.
Bueno, Carmen, mira, estamos en el Palacio de Deportes porque acaba de ser presentado todo lo que van a ser un poco los actos no deportivos de la Copa del Rey de Baloncesto, que empieza el jueves, que el viernes juega UCAN, pero que desde el jueves va a haber muchos actos. Me acompaña el director de creativo de todo, de UCAN, Juan Pablo Mendoza. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Vicente. Contento.
Bueno, ¿qué tenemos preparado?
A ver, tenemos...
Para esos 3.000 murcianos que se van a dar cita en Valencia.
De todo, de todos los colores, de todas las formas, pero sobre todo de la forma de ilusión. Llevamos una puesta en escena muy fuerte, la verdad, porque además los que vayan para allá van a poder compararlo de que el espacio alrededor del Roig Arena permite unas instalaciones de que cada club pues lleve pues su pequeña tienda de ropa. Pero nos hemos metido esta vez en no solo en una, en dimensiones, sino en el doble de lo que es de tienda de ropa, para que la gente cuando llegue que pueda comprar productos de Copa del Rey, productos de la temporada, todo tipo. Hay una canasta incluso dentro de nuestro stand que puedes tirar a canasta. Si superas las pruebas que hay, te damos un gran porcentaje de descuento. También hay regalos si superas esas pruebas de tiro. Haremos horas locas a lo largo del día, que durante una hora habrá un 10% de descuento en toda la tienda. Entonces vamos con todo a nivel de entretenimiento, y esa es la idea, que la gente durante todo el periodo de Copa del Rey disfrute no solo de la Copa del Rey, sino de cómo está su equipo ahí puesto en escena y cómo está el equipo fuera del partido en su puesta en la escena.
¿Cómo está viviendo desde la entidad, desde la universidad, este fenómeno que este año se está dando? Palacio de los Deportes lleno, el equipo va tercero en liga. No lo sé, ¿cómo lo estáis viviendo los jóvenes? 3 años de seguidos o 3 copas en los últimos años. ¿Cómo lo estáis viviendo desde dentro de la institución? Me imagino lo que estará pensando quien está ahí arriba, ¿no?
A ver, la verdad es que con mucha ilusión, Vicente, con mucha alegría, porque hay mucho trabajo, que sobre todo desde la universidad se ha puesto un esfuerzo más para toda la imagen del club, que de un salto, para toda la presencia, los eventos de partido que se está viendo en los 3 últimos años también, con coincidencia, que hace que pues con más orgullo pues se lleven esas victorias, esas alegrías. Entonces pues se vive con emoción, porque pues la anterior Copa del Rey pues siempre han coincidido con situaciones que no nos han permitido disfrutarla. En la de Málaga se nos fue la madre de nuestra presidenta justo cuando comenzaba el torneo y no pudimos acompañar al equipo.
Granada, el COVID.
Granada pilló el COVID, que además fue la anterior cuando estuvo el presidente, que pudo disfrutarla. Entonces, en especial este torneo, pues nos emociona más todavía, porque aquí el viaje a Granada nos encantó, mi familia, disfrutar con la afición ahí de Granada, de esos 2 partidazos que disfrutamos. Entonces ya no es solo de todo el crecimiento que se está dando a lo largo del año, de ver el pabellón lleno, sino todo lo que viene de la mano, pues nos ilusiona, porque vemos que está funcionando todo el esfuerzo, todas las semillas que ponemos dan su fruto, y que sobre todo que la gente quiere al club, lo siente suyo, y con recelo además lo protegen y están encima de él.
¿Y cómo 3.000 murcianos, uno que lleva 40 años hablando de este club? Yo, es un fenómeno que no había visto nunca, tantos llenos, pero ver a 3.000 murcianos en Valencia, y además optimistas, quiero decir, que no van allí de paseo, no, que van con ganas de levantar algo.
Optimista porque creo que nos hemos ganado el derecho a soñar. El equipo, ya lo ha dicho antes Alejandro, el equipo se enfrenta a rivales que nos superan en presupuesto, en todo, entonces...
En ilusión no,
ni en ganas no, y si mientras que los jugadores en pista no pierdan el compromiso y la gana, hemos demostrado que podemos hacerle rabiar a esos que están arriba. Entonces es verdad que 3.000 que mínimo que sabemos que van, que son más, segurísimo. Luego seguramente aparezcan de repente muchísimos más, pero 3.000. Y que seamos la segunda afición más grande detrás de la de Valencia, habla muy positivamente de lo que supone. Entonces, yo creo que vamos todos esos murcianos con unas ganas de ya no solo disfrutar de la Copa, sino de, aunque se gane o se pierda en el primer partido, vamos a ir a animar a nuestro equipo, vamos a disfrutar porque por posibilidades económicas, si pones en la lista de los equipos dónde está nuestro presupuesto, no te correspondería ni la posición ni el estar jugando en Copa del Rey. Entonces vamos a disfrutarlo, vamos a celebrarlo también, porque hay que celebrar las cosas, es importante. Y a luchar.
¿Te imaginas el domingo a las... El domingo le pregunto a Alejandro en la rueda de prensa a las 11 de la noche ver a Jonas Radebaugh levantando la copa?
Sería...
¿Qué se te pasaría por la cabeza? ¿Qué vueltas le daría? ¿O no te quedarías en blanco?
A ver, sería... Primero estaría disociado un ratico seguro porque me costaría... concebir que se ha logrado eso. Automáticamente me acordaría de mi padre porque él... hizo un esfuerzo económico muy grande, ya lo he contado muchas veces, la universidad se puso en peligro financiero por comprar el club en aquel entonces y me acordaría mucho de él porque sé que también tendría parte de la culpa él de que estemos
en esa final. Seis.
Por eso te digo, tendría gran parte de la culpa de estar en esa final. Y ya me acordaría pues de todas las personas que llevan aquí años, de todo el trabajo de Alejandro de hace años, de Sito, de, sabes que José Miguel, Felipe, Roge, son personas que llevan ahí, mi familia también, porque hemos trabajado mucho, de mi equipo también, porque mi equipo de creativo trabaja muchísimo para que el equipo se vea mejor todavía y también se merecen ese premio que llevamos trabajando como los mejores para intentar, aunque si lo deportivo no somos los mejores, que la presencia de marca, de vídeo, de diseño, desde fuera parezcamos los mejores. Entonces me alegraría mucho por todas esas personas que tú mismo, Vicente, si es que, ¿cómo no? O sea, pensaría en ti, Vicente, que llevas desde que se fundó el club viendo esto.
Desde
que
el 85.
Sí, imagínate que la alegría supondría para ti y lo importante que supondría para la marca Murcia. Creo que ese sería el cierre, el sello de mi pensamiento, de emociones. Qué bueno que hemos hecho que Murcia esté en el mapa.
Los sueños a veces se cumplen, Juan Pablo. Ojalá el lunes
nos
hayamos disfrutado.
Dios lo quiera. Gracias, Vicente.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Algunos nos tuvimos que perder el gran desfile de carnaval porque coincidía con el partido de fútbol. El viento nos hizo, bueno, pues sufrir un poco durante el fin de semana de carnaval en Cartagena, pero lo cierto es que al final, bueno, pues se puede decir que todo salió bien. Por un lado, el Cartagena ganaba en el estadio y por otro lado, pasaban maravillas, bueno, pues de todos esos grupos de carnaval que llevan trabajando todo el año y que ayer se lucieron por las calles de Cartagena. Sufrió más que nosotros el presidente del Carnaval de Cartagena, Eduardo Pinatelli, al que queremos robarle unos minutitos. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Maite.
Sufristeis un poquito porque hubo que modificar un poco los horarios y los días, pero al final salió que era lo importante, ¿no? No dejar toda esa belleza, toda esa luz, todo ese color encerrado en casa.
Pues sí, la verdad que el sábado nos hizo posponer el desfile nuestro general debido a las altas rachas de viento, con lo cual hubiera sido imposible sacar el desfile que ayer por la tarde sacamos. Y bueno, la verdad que contentos por ese lado y también contentos porque ayer Cartagena se volcó con nuestro desfile. Yo estaba asombrado de ver a las miles y miles de personas que había a lo largo de la Alameda de San Antón, todo el casco histórico, apoyando ese desfile que se alargó hasta más de las 10 de la noche, pero que los cartageneros siguieron hasta que el desfile terminó. O sea que, bueno, hubo que cambiarlo, pero afortunadamente todo salió muy bien.
Oye, y no hay que parar la racha, porque como decíamos, no solo esas rachas de viento hicieron cambiar el gran desfile, sino que el carnaval de mayores ha quedado para hoy y el escolar para mañana.
Pues sí, esta tarde a las 4 de la tarde tendremos el carnaval de los mayores, un carnaval con una marcha increíble, que lo haremos también en la carpa, y luego posteriormente a las 7 de la tarde por el centro habrá desfiles de comparsas también, que van a ir con su propia música, un desfile nuevo este año, y bueno, donde ya volverán un poco a lucir su fantasía, sí. Y el carnaval de lo escolar, que se hace mañana martes por la mañana, y por la tarde el desfile de todas las comparsas premiadas, y bueno, esa entrega de premios, esa quema de Don Carnal, ese castillo de fuegos artificiales, la degustación de las pelotas y las tetillas, con lo cual todavía nos quedan 3 días intensos.
Nos queda, bueno, pues mucho por vivir, va a ser más concentrado, pero mira, así pues tenemos un arranque de semana, que los lunes suelen ser un poquito más pesados, pues lo tenemos muy divertido y, por supuesto, a mí es que me encanta el carnaval escolar porque nos llena el centro de Cartagena, los que trabajamos por aquí, bueno, pues de esa alegría que desprenden los más pequeños de la casa y que son la cantera, que se está demostrando, Eduardo, que el carnaval tiene cantera.
Ah, bueno, el carnaval tiene cantera, pero muy amplia. Incluso todas las mamás que están dentro de nuestras comparsas salen con sus niños pequeñitos. Hemos visto en el desfile comparsas con bebés. Pues esos niños del día de mañana van a llevar el carnaval más en la sangre que nunca. Lo han vivido desde sus mamás, en sus barriguitas, y ahora muy pequeños en el desfile. Con lo cual, la cantera del carnaval está más que asegurada.
Oye, Eduardo, y no hay que olvidarse de los Robinsones, que fueron los ganadores, aunque ganó sobre todo el público que se pudo divertir en las semifinales o en la final del concurso de chirigotas, pero es verdad que siempre tiene que haber un ganador, que supongo que el jurado, ya nos decías que la final era una de las más reñidas de los últimos años, al final los de Santa Lucía se alzaron con el trofeo.
Pues sí, la verdad que este año la final de chirigotas ha estado muy, muy, muy reñida. Desde aquí, mi más sincera enhorabuena a todos los que han participado, a los 5 clasificados, y como no, una alegría inmensa a los Robinsones de la isla, esa chirigota de Santa Lucía, ese barrio tan típico nuestro, cartagenero, contentísimos por ellos porque hicieron un espectáculo que nos hicieron reír desde el minuto número 1, contentísimos porque ellos se alzaban con ese número 1, y claro, pues gracias a ellos por su participación y que lo disfruten todo este año, claro.
Claro, porque van a ser los reyes de las chirigotas hasta el próximo año y lógicamente estamos deseando, bueno, pues conocer las nuevas letras, las nuevas músicas. Ellos ya empiezan a tomar notas, aunque es verdad, Eduardo, eso entre tú y yo, que la realidad pone tantos temas que supongo que lo que les es complicado es elegir.
Pues sí, la verdad que la actualidad muchas veces le hace seleccionar pues cosas que sean lo más puntero, pero ellos están tomando nota todo el año para luego incluirlo en su repertorio y también esperándose a las noticias de última hora para también que sean lo más actuales posible.
Bueno, pues seguro que lo consiguen una vez más. Lógicamente, nos queda mucho en este día y medio, o en estos 2 días todavía, por disfrutar del carnaval y lo vamos a seguir haciendo con el objetivo de premiar el esfuerzo que hacen todos los que forman parte del carnaval de Cartagena. Que vaya súper bien y seguimos hablando. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Ay, el carnaval, que por cierto este fin de semana pasado también se tuvo que suspender en muchos sitios precisamente por el viento, por el aire y lógicamente para salvaguardar, ¿no? Cualquier problema que pudiese haber ocurrido, porque cayó un poco de todo en muchos puntos, cosas de chapas, cornisas, en fin, un auténtico desastre. Ya hemos recuperado el cumpleañero de hoy, que claro, es que nos hemos quedado antes que decía Eduardo Segeno, se ha ido, o sea, The Weeknd ha desaparecido, pero está aquí. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. En realidad este hombre se llama Abel Tesfayet, conocido mundialmente como The Weeknd. Es un cantautor canadiense nacido en 1990, es de origen etíope y famoso por su estilo rhythm and blues oscuro y éxitos globales como este. Otro que, por cierto, se dio a conocer a través de subir canciones al YouTube. Porque no habría hecho yo esto hace 30 años, ¿eh? Igual me habría ido bien. Bueno, pues en 2009 empezó a subir temas a YouTube, se hizo famosísimo, cuenta con 4 Grammys, colaboró con Marvel en un cómic y su nombre artístico surgió tras abandonar los estudios un fin de semana. Dijo, pues oye, ¿fin de semana? Pues The Weeknd. Por cierto que es un gran fan de las películas y ha declarado que el Joker de Christopher Nolan es uno de sus villanos favoritos, comparando su estilo artístico con el del personaje. Dará a conocer su arte, pero no su vida personal. Creó un cómic de superhéroes titulado Starboy en colaboración precisamente con Marvel. En el año 2024 logró algo histórico. Reunió a más de 70.000 personas en un concierto, cosa que han hecho pocos, aunque todo hay que decirlo. Este fin de semana el conejo malo, ya saben, Bad Bunny, ha reunido a 90.000 personas en Argentina. Tela marinera, ¿eh? Bueno, pues con la música de The Weeknd vamos a llegar a nuestra última ventanita, radiofónicamente hablando, para seguir contándote cosas interesantes. Pero ahora, como son segunditos, vamos a escucharle.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
OCO, son mis ventanas. Últimos días, montaje de tus nuevas ventanas gratis. En Murcia, Avenida Infante Juan Manuel 7. O llámanos al 968-978-0. 071 y vamos nosotros. Últimos días, promoción montaje gratis. OCO, la forma de vivir mejor.
¿Buscas atención pediátrica sin esperas para tus hijos? En IMED Virgen de la Fuensanta cuidamos de la salud de los más pequeños con un servicio sin cita previa. Disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y festivos de 9 a 21 horas. Ponemos a tu alcance consulta inmediata, diagnóstico y tratamiento con el respaldo de todas las unidades médicas del hospital. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Es poco probable que el ayuno intermitente dé lugar a una mayor pérdida de peso en personas adultas con sobrepeso u obesidad comparado con los consejos alimentarios tradicionales o con no hacer nada. La obesidad es un problema importante de salud pública que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en los países de ingresos altos. La obesidad en personas adultas a nivel mundial es más de 3 veces mayor que en 1975, según la OMS. En 2022, 2.500 millones de estas tenían sobrepeso, de las cuales 890 millones tenían obesidad. En los últimos años, la popularidad del ayuno intermitente ha ido creciendo, impulsado por las redes sociales, influencer y mensajes sobre su rápida pérdida de peso y sus beneficios metabólicos. El equipo investigador analizó la evidencia de 22 ensayos clínicos aleatorizados con 1.995 personas adultas de Norteamérica, Europa, China, Australia y Sudamérica. Los ensayos ensayos examinaron varias formas de ayuno intermitente, entre ellas el ayuno en días alternos, el ayuno periódico y la alimentación limitada por intervalos de tiempo. La mayoría de los estudios realizó un seguimiento de los participantes de hasta 12 meses. La información sobre los efectos secundarios no fue concordante entre los ensayos, lo que dificulta establecer conclusiones firmes. La evidencia científica sigue siendo limitada con solo 22 ensayos, muchos con muestras pequeñas e informes inconsistentes. El ayuno intermitente simplemente no parece funcionar para adultos con sobrepeso u obesidad que intentan perder peso.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El consejero de Educación ha anunciado esta mañana, pues entre otras cosas, que algunos colegios van a ofrecer primero de ESO el próximo curso. Esto, por cierto, lo vamos a hablar mañana de forma un poquito más amplia porque va a estar aquí con nosotros, si no me equivoco, precisamente el consejero Víctor Marín para hablar con Javier Rey sobre este tema que es importante, tiene muchísima importancia. Bien, pues en ese anuncio que ha hecho esta mañana para los medios de comunicación ha estado nuestro nuevo compañero Carlos Alonso Ruiz y nos lo resume con este pequeño reportaje.
La Consejería de Educación ha anunciado esta mañana que 11 colegios se incorporan a los 7 que ya imparten primero y segundo de la ESO, aumentando de 5 a 18 centros que ofrecen esta educación en tan solo 2 cursos escolares. Víctor Marín, consejero de Educación.
Hoy damos un paso decisivo al anunciar que 18 centros impartirán primero y segundo de la ESO el próximo curso en colegios. Esto significa que multiplicamos por más del doble el número de colegios que ya venían ofreciendo estas enseñanzas.
De esos 11 centros, 3 pertenecen al municipio de Murcia, 2 al de Cartagena y los 6 restantes a otras poblaciones como Alcantarilla o Molina de Segura. Marín hizo hincapié en 2 de los 7 centros públicos de primaria que ya contaban con estas enseñanzas, ya que iniciaron la implementación del modelo en los 2 últimos cursos escolares.
Conviene destacar que estos 2 últimos centros iniciaron la implantación del modelo durante los 2 últimos cursos escolares. El Colegio Profesor Enrique Tierno en Lobosillo ya ofrece con normalidad primero y segundo de la ESO y el Colegio Garre Alpañez en Balsicas comenzó este curso a impartir primero de la ESO.
Se enumeraron las diversas ventajas que ofrece mantener a los alumnos en un entorno conocido y seguro hasta los 14 años, destacando la reducción de los centros de secundaria, ya que la región ocupa el segundo puesto en porcentaje de IES, que superan los 700 alumnos.
Y también permitirá reordenar los espacios y reducir el tamaño de los centros de secundaria, ya que la región de Murcia ocupa el segundo puesto en el porcentaje de centros que superan los 700 alumnos a nivel nacional, por detrás de la Comunidad de Madrid.
El consejero anunció que se incrementarán en más de 300 el número de plazas de comedor escolar, ya que aquellos centros que implementan primero de la ESO cuentan con dicho servicio. Este aumento de plazas busca facilitar la conciliación familiar.
Tengan en cuenta que lo que se incorpora el próximo curso es primero de la ESO. La incorporación de los cursos se va haciendo de manera progresiva. Por tanto, todos los colegios que se han incorporado a esta ampliación de la oferta educativa cuentan con el recurso del comedor escolar. Por tanto, el próximo curso, 300 alumnos más que estarán cursando primero de la ESO en estos colegios podrán beneficiarse del servicio de comedor escolar.
Una vez recibidas las solicitudes de los centros para incorporar estos nuevos cursos, la consejería realizó un estudio para comprobar que disponían de los espacios e instalaciones necesarias.
El Gobierno regional continuará trabajando con otros centros que han solicitado incorporarse, de forma que este número podrá ampliarse más adelante en posteriores cursos académicos.
Esta propuesta optimiza recursos tanto humanos como espaciales y la coordinación entre el profesorado buscando una mejora de los resultados académicos.
Pues ya lo saben. Gracias, Carlos. Y nosotros vamos a seguir. Bueno, es que nos queda nada, 2 minutos y medio, que estaba yo pensando. A ver, ¿qué les puedo yo contar a los oyentes en 2 minutos y medio? Súbete a mi moto. Dale, dale.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues sí, súbete a mi moto, dice Eduardo, Carmen, ¿de dónde saca esto? Digo, pues del baúl de los recuerdos. Claro, hemos ahí echado mano de... ¿No se acuerdan de esta canción? Eduardo a lo mejor porque es muy joven, pero yo creo que sí, nos suena a todos, ¿no? Súbete a mi moto. Voy a hablar de una moto muy especial porque parece sacada de una película de ciencia ficción. De hecho, aparecen aparatos similares en la saga Star Wars, pero la Airbike es un modelo de una compañía polaca. Está construida a partir de piezas impresas en 3D. Vuela, vuela gracias a microturbinas, a reacción y un control electrónico de estabilidad capaz de traducir los movimientos del piloto a vectores de empuje. Está equipada con un sistema fly-by-wire, también puede detenerse en el aire. Es increíble, sí, ahora les va a gustar menos cuando les diga lo que cuesta. Esta moto voladora, que pesa apenas 30 kilos, puede alcanzar los 102 kilómetros por hora y cuenta con una autonomía máxima de 10 minutos por vuelo. Muy lejos no vamos a llegar. Eso sí, para adquirir hay que desembolsar cerca de, atención, 750.000 euros y para reservarla es necesario hacer un depósito no reembolsable de 1.685 euros. Su alto precio hace que por el momento solo se fabriquen bajo demanda. Pues yo, vamos a ver, no tengo esos 750.000 euros, pero es que si los tuviera, en esto tampoco me los gastaba. Me dice Eduardo que el grupo era Menudo. Pues tú no te acordabas de ellos, ¿eh? Y tampoco eres un niño. Es que aquí parece que siempre cumplimos años los mismos. ¿No se acuerdan de esta canción, de verdad? Súbete a mi moto. Bueno, pues con la moto y con Menudo, que alguien se acordará, porque por aquí todo el mundo pone cara como de que no han oído nunca esta canción. Bueno, igual yo la oí. No lo sé, a mí me suena que sí, que llegamos a las 2, que seguimos contándote todo lo que...